Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Hoy, 23 de septiembre de 2020, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Pero también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y en mi fanpage como Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Quiero recordarles, amigos del auditorio, que el Centro Universitario de la Costa tiene la página de salud para que usted entre, navegue, se entere de los diferentes temas abordados por profesionales de la salud, www.salud.cuc.udg.mx. El sector turismo está entusiasmado y también a la expectativa por los resultados del primer tianguis turístico digital. Así es, amigos del auditorio, hoy inicia en esta plataforma. Ya le vamos a decir quiénes participan, cuántos. Por lo pronto están programadas 1,838 citas de negocios. Hoy inicia, justo en estos momentos, a las 9 de la mañana, está iniciando el primer tianguis turístico digital. Ya le vamos a decir por qué plataforma lo puede seguir. Vamos con las noticias, con más información en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, en Jalisco y Nayarit, en el marco de la jornada de vacunación contra la influenza tipo B en la región sanitaria octava. Aplicará hoy vacunas en el Pitillal. A 2 meses de regresar a la actividad, la industria náutica de Puerto Vallarta continúa sin registrar ganancias. Con el propósito de aminorar las violencias contra las mujeres, los diferentes tipos de violencia que hay en contra de las mujeres, en Puerto Vallarta, empresarios de Canacope, en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, emprenden un taller de identidad y formación para varones. Habitantes de Boca de Tomatlán van a festejar este próximo domingo al río Los Horcones con danza y música. Amigos del auditorio, esta semana será intensa lo que resta de ella en actividad turística. Tenemos esto del tianguis turístico digital. Es el día 27, Día Mundial del Turismo. Y desde luego también tenemos en puerta el anuncio de la muestra gourmet gastronómica entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas, los estados de Colima, Jalisco y Nayarit le apuestan a contar de manera conjunta a una marca sectorial y exportar productos regionales. Así lo dijo el presidente del Consejo Agropecuario en el país, Jacobo Palos. Después de casi 6 meses de estar cerrados, derivados de la pandemia, abrieron sus puertas una treintena de gimnasios en Bahía de Banderas. A través del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas se contará con una red de monitoreo hidrometeorológico que servirá para toda la región de la bahía. La actividad turística deberá adaptarse a la nueva modalidad de los viajantes. Por ello, Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, asegura que el reto es sensibilizar a los viajeros en el tema turismo responsable. El presidente de la Junta de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas, Juan Ramón Quintero Sánchez, confirmó que no tienen ni para los salarios porque los coyotes no pagan inspecciones de traslado del mango. En beneficio de todos los habitantes de Bahía de Banderas, inicia el gobierno municipal la obra de vialidad más importante de este 2020. Información de nuestra región: es preocupante el aumento de contagios de COVID-19 en el municipio de Mascota. Y hablando del COVID-19, déjeme comentarle que Puerto Vallarta ya registró los 3,558 contagios acumulados y 216 muertes derivadas del coronavirus, ocupando el quinto lugar en el estado con el 5.13%. En lo que respecta al personal de salud infectado, se ubica ya en acumulado 908 y 203 corresponden a Puerto Vallarta. Ayer hubo 3 defunciones en Puerto Vallarta. En la región, los casos de contagio en Mascota se ubican en 71 con 3 decesos, Tomatlán 31 contagios con 6 defunciones, Talpa de Allende se ubica en 35 contagios y 2 fallecidos, Cabo Corrientes 24 contagios con 3 fallecimientos y San Sebastián de la Oeste 4 contagios y 1 deceso. Y en el acumulado del estado de Jalisco, déjeme comentarle, ayer primero se registraron 33 fallecimientos más, para contabilizar 3,088. De estos 33 fallecimientos que notificaron ayer en el boletín de la Secretaría de Salud, 3 son de Puerto Vallarta. Se llega a 3,088, en tanto que los contagios llegaron a 65,433. Es decir, 655 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, las cifras de contagios se ubican en 5,693, mientras que el número de decesos llegó a 714. En el número de fallecimientos y contagios en Bahía de Banderas se elevaron a 617 contagios y los decesos en 66, ocupando Bahía de Banderas el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. En nuestro país, México registró 74,348 decesos por coronavirus y acumula 705,263 contagios. Tenemos información del mundo, se han registrado 965,760 decesos, así como 31,374,240 contagios en 196 países. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostiene reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para defender, dijo, los recursos de proyectos importantes para Jalisco. Mientras tanto, la Secretaría de Salud Jalisco adelanta vacunación contra la influenza a su personal y posteriormente, iniciará con la población. El regidor tapatío Miguel Zárate interpuso una queja contra Carlos Lomelí por considerar que violó los tiempos de campaña. Y hay muchos que ya están violando los tiempos de campaña aquí en Puerto Vallarta, en todo el distrito. Ya empiezan a llamarle a la gente, a reunirse con ellos, a hablar de lo que no deben todavía. Por no presentar sus cuentas públicas, 6 municipios quedarán fuera de recursos extra para 2021, entre ellos Cabo Corrientes. Convoca el CUAD a los artistas a concursar nivelación para obtener grado de licenciatura con el fin de otorgar la oportunidad a los artistas ya formados de obtener su título de licenciatura. Está abierta la convocatoria para el ingreso de nivelación de las licenciaturas de artes escénicas, para la expresión dancística, para la expresión teatral, en artes visuales, para la expresión plástica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, informó el rector de dicho plantel de la Universidad de Guadalajara, doctor Francisco Javier González Madariaga. Por cierto, déjeme comentarle que en la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de la convocatoria, González Madariaga describió el programa de nivelación de licenciaturas en arte como único en su tipo en el país y su objetivo es buscar la profesionalización de los artistas en grado de licenciatura. Amigos del auditorio, vamos a echar un vistazo que hay en nuestro país. Médicos mexicanos realizaron con éxito una cirugía de trasplante bipulmonar a un sobreviviente de COVID-19, operación que, según los especialistas, sería la primera en América Latina. El Partido de Trabajo plantea desaparecer Afores y que el Estado administre fondos de retiro. Inicia encuesta para definir candidatos a dirigir Morena. Serán 3 empresas las que levantarán 4.500 entrevistas para seleccionar a los aspirantes. En información internacional, líderes internacionales debaten en la Organización de las Naciones Unidas la crisis de la pandemia. Estados Unidos y México aseguran haber actuado responsablemente. China culpa a Trump de diseminar el virus del odio y Rusia propone cooperación internacional para crear las vacunas. Amigos del auditorio, los humedales de Sudamérica están sufriendo los estragos de la sequía y los incendios. Países como Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina están especialmente afectados. Todo esto tiene que ver con lo que hemos dañado al ambiente y, desde luego, el cambio climático ya está aquí.
Hoy, miércoles 23 de septiembre, celebramos el onomástico de Guillermo, Pedro, Vicente, Lino, Andrés y Elena. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un minuto de tu día y lo felicites. Y en cuanto a días conmemorativos se refiere, hoy 23 de septiembre celebramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, así como el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y en 1846 en Europa, los astrónomos Urban Le Verrier y John Couch descubren el planeta Neptuno. En 1866 en México, el general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochitlán, Oaxaca. Y en 1913, el francés Roland Garros se convierte en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. Y en 1939 muere Sigmund Freud, médico austriaco, iniciador del psicoanálisis.
Gracias, Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos al tema de la economía. Pero antes, quiero corregir los datos de Puerto Vallarta con respecto al COVID-19. Puerto Vallarta registra 3.358 contagios acumulados por COVID-19 y 216 muertes derivadas de esta pandemia. Puerto Vallarta ocupa el quinto lugar en el estado con 5.13% y en lo que respecta al personal de salud infectado, Jalisco tiene un total de 908 casos de contagio en la entidad entre el personal médico. De estos 908, 203 son de Puerto Vallarta. Vámonos a la cuestión de la economía, las finanzas en nuestro país. Desde luego comentarle que hoy está la expectativa y vamos a entrar con esa nota que hemos preparado para ustedes, amigos del auditorio, que tiene que ver con el tianguis turístico digital. Este primer tianguis turístico digital que hoy inicia, que ya está empezando, hoy inicia el primer tianguis turístico digital con la participación de los 32 estados de la República, de manera obviamente gratuita, 217 expositores, 684 profesionales de la industria del turismo y 1964 compradores de los 45 países que participan, incluido México. Hoy, 23 de septiembre, el secretario de México, Miguel Torruco Márquez, encabeza la ceremonia de inauguración del primer tianguis turístico digital, que incluirá un mensaje del presidente de México dirigido a toda la comunidad turística. El primer tianguis turístico digital es resultado de una estrategia de innovación que tiene como meta contribuir a la reactivación de la industria turística de México, una de las actividades más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia mundial del COVID-19. Todo el sector está entusiasmado, pero también está la expectativa de los resultados de este primer Tianguis Turístico Digital 2020, en donde, pues como ya le comenté, participan las 32 entidades del país y durante hoy, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, se lleva a cabo en estos 2 días, pues una de las reuniones de negocios en la industria turística, como lo anunció Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo en México.
La Secretaría de Turismo lleva a cabo en cada uno de sus proyectos programaciones a fin de convertir al turismo en una herramienta de reconciliación social que traiga beneficio, también bienestar para la población local de todas las plazas de vocación turística. Agradezco a mis colaboradores, a mis subsecretarios, colaboradores, y reconozco su talento y profesionalismo y creatividad para hacer realidad este tianguis turístico digital que marcará, sin lugar a dudas, un hito en la historia de la actividad turística de México.
Bien, amigos del auditorio, justamente en estos momentos está hablando el secretario de Turismo, dando ya el mensaje de apertura en esta exposición, en este tianguis turístico. Vamos a oír parte de lo que dice Miguel Torruco Márquez en estos momentos.
Esta vasta riqueza biocultural, orgullo de todos los mexicanos, tiene en la primera edición del Tianguis Turístico Digital una moderna y eficiente estrategia de promoción que dejará huella, una huella profunda en la historia del turismo de nuestro país y que será ejemplo de innovación, creatividad y adaptación, elementos medulares para enfrentar los retos que impone la nueva realidad.
Esas son las palabras de Miguel Torruco Márquez. Ya vamos a regresar más adelante con él. 217 expositores con 684 profesionales de la industria del turismo que se estarán reuniendo durante estos días con 1.964 compradores de 45 países. Sobre la participación de Jalisco, entrevistamos al secretario de Turismo de Jalisco, Germán Ralis Cumplido, quien expresó que va a promover las marcas de Jalisco y desde luego impulsar todo el estado y las campañas de Jalisco No Te Rajes, Revive los Pueblos Mágicos. Vamos a escuchar.
Jalisco estará participando con sus grandes marcas como Puerto Vallarta, como Guadalajara, obviamente también con todo lo que representa nuestra industria o nuestros 8 pueblos mágicos. Es importante para nosotros pues entender el formato que es novedoso, vamos obligados por las circunstancias, de manera virtual, y pues estaremos invitando también pues de manera importante a nuestros aliados y socios comerciales, obviamente en Puerto Vallarta como destino sol y playa ante la inminente temporada de invierno, pues estaremos utilizando todos los instrumentos que nos permitan generar pues esa comunicación que tenemos permanente, que Puerto Vallarta se siga fortaleciendo y que poco a poco vayamos llegando a esa nueva normalidad.
Bien, pues estamos escuchando al secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido, y todos están conectados, por lo menos, déjeme comentarle que están monitoreando este mensaje de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de nuestro país. Y bueno, justamente en estos momentos se está haciendo la presentación y empezamos a ver ya la actividad digital, tanto en Facebook como en la página esta mañana. Vamos a escuchar, está hablando en estos momentos representantes de diferentes países.
El tianguis refleja las prioridades de su gobierno de promover un turismo sostenible para el desarrollo y crecimiento de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Es urgente reactivar y recuperar la fuerza del sector turístico por su gran importancia para México. Les deseo a todos el mejor de los éxitos en esta nueva edición del tianguis turístico. Espero que nos podamos ver en el año próximo en Mérida, en la versión presencial.
Y bueno, pues ahí está el mensaje de la Organización Mundial del Turismo. ya le estaremos informando. Nos vamos rápidamente a ver la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra a 21 pesos con 35 centavos, se vende a 22 con 39. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 92 centavos, se vende a 21 con 99. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 34 centavos, se vende a 16 con 35. El euro se está comprando a 25 pesos con 42 centavos, se vende a 25 con 43.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil en la Bahía. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, contrastante la situación atmosférica nacional entre la seca zona norte y la lluviosa región sur. No se observan ondas tropicales, pero sí canales de baja presión, uno desde Sonora hasta la zona del Balsas en Michoacán y otro desde Puerto Progreso hasta Ciudad del Carmen. Ambas se asocian al aire con alto contenido de humedad, provocando lluvias y chubascos dispersos, algunos de ellos muy fuertes, como el ocurrido ayer en ciertas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara, con ocurrencia de granizadas. Hoy continuarán las lluvias en la península de Yucatán, estados del sureste, Pacífico Sur y centro occidente del país. Gradualmente el flujo de aire húmedo que entraba por la región huasteca proveniente del ciclón Beta se irá disipando porque dicho ciclón ya es historia. Solo quedan remanentes que continuarán propiciando lluvias en costas tejanas, también de Mississippi y Alabama. Mientras tanto, la tormenta tropical Lowell en el Pacífico se mantiene muy lejos y no tiene efectos en nuestro país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados, los cuales se irán disminuyendo conforme avance la mañana para tener sol con nubes dispersas después del mediodía y con un gradual aumento de nublados ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos. Las de ayer dejaron en Bomberos 10.8, Versalles 11.8, Marina Vallarta 9, Amapas 1.5 e Ixtapa con una segunda manita, 16.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, por supuesto con encharcamientos y canales al tope porque el suelo está saturado y toda agua que llueve corre por la superficie porque no se puede ya filtrar. Ayer la temperatura máxima fue de 33.8, hoy es de esperarse un valor similar, mientras que la temperatura mínima en este amanecer fue de 24.6 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que, bueno, pues en este momento está la participación de diferentes autoridades, de diferentes miembros de lo que viene siendo la industria turística. Están los mensajes y con esto, estas palabras, nos vamos a la pausa.
Ante la mayor crisis de la que se tenga registro en el sector turístico de México en el mundo. Sin embargo, en este evento es el resultado directo de la innovación, la creatividad y el compromiso de demostrar que aún frente a la adversidad podemos todos salir adelante. Quienes participamos en el sector turístico no hemos dejado de trabajar, de proponer, de participar, de aportar sugerencias. La crisis, lejos de provocar letargo, nos ha impulsado a la acción. Y este evento es una prueba de ello. A través de la tecnología, los participantes podrán posicionar su marca, hacer networking, acordar vínculos comerciales y además capacitarse a través de un programa de conferencias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más esta mañana hablando del turismo. Hoy inició ya la ceremonia de este tianguis turístico digital. Bueno, comentarle que la actividad turística deberá adaptarse a la nueva modalidad de los viajantes. Por ello, Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, asegura que el reto es sensibilizar a los viajeros en el tema de turismo responsable. Noemí Zamora, te escuchamos.
En opinión de Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, el regreso a la actividad turística tras el impacto de la pandemia por COVID-19 cambiará totalmente la expectativa de los viajeros y para ello la industria turística debe estar preparada. En este sentido, en Riviera Nayarit están conscientes de que la industria turística nunca será igual y deben estar preparados para los nuevos escenarios.
Entendemos que después del COVID-19 la manera de viajar será bastante diferente. Crecerá la demanda de lugares menos masificados y más sostenible. Y para continuar siendo competitivos, los destinos deben adaptarse a esas nuevas tendencias, ofreciendo experiencias únicas a sus visitantes. Yo agregaría que será también una magnífica oportunidad para sensibilizar a los viajeros de la importancia de hacer un turismo responsable y de preservar nuestro patrimonio.
Sin embargo, la exigencia será el ofrecer un destino seguro y sostenible. El encargado de la promoción del destino hace mención de algunas acciones que en Riviera Nayarit están listos a emprender.
Las primeras acciones apuntan a la reactivación del turismo local, seguido de algo más regional y hasta nacional. Otra opción será promover el llamado turismo rural en pequeñas localidades aldeñas, para lo cual se tendrán que desarrollar rutas turísticas no tradicionales con recorridos de corta extensión, alternativas sustentables y prácticas tradicionales. Creo que Riviera está en una verdadera buena posición para ese reto.
Mark Murphy afirmó que si bien ya es tiempo que se reactive esta industria, sí debe haber mayor responsabilidad entre los viajeros y garantizarles que sigan visitando un destino seguro. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, a 2 meses de regresar a la actividad de la industria náutica de Puerto Vallarta, continúa sin registrar ganancias. Vamos ahora con Javier Frías, que nos tiene la información.
A 2 meses de haber reiniciado las actividades, debido a la pandemia del COVID-19, los empresarios náuticos de Puerto Vallarta continúan sin percibir ganancias, solo ingresos que les permite cubrir la nómina. Saúl López Orozco, empresario vallartense, destacó que, tras el reinicio de las actividades, mismas que contemplaron la estricta implementación de protocolos que marca la Secretaría de Salud, se ha mantenido a flote la industria náutica en la ciudad, sin embargo, son pocos los ingresos.
No, de todo el año, ninguna empresa que ahorita esté operando después de haber tenido 5 meses inactivos, el retraso que tenemos en el pago de los impuestos, el retraso que tenemos en el pago de las contribuciones del Seguro Social, del Infonavit, del Fonacot, en créditos también con los mismos empleados que les hacían sus deducciones, pero como no están ganando al 100% lo que ganaban, pues es toda una complicación. Saliendo solo para hacer algunos pagos, como te digo, pero ganancias, utilidades, no las vamos a ver en todo el 2020.
Y es que en la actualidad, las embarcaciones están operando en promedio en un 35%, porcentaje bajo para el sector que tiene compromisos de pago con proveedores, impuestos, seguro social, entre otros, lo que hace prever que este año no se tendrá ganancia alguna.
Sin lugar a duda, la temporada de fin de año va a estar bien. Aún así, esperemos que el porcentaje que tenemos del 50% se pueda subir a un 60, un 70 para poder salir con gastos. Si seguimos con el 50%, pues va a ser el pronóstico que traemos, ¿no? Solamente vamos a sacar para medio pagar en este 2020 y es lo que nos va a dar, no nos va a dar más.
De tal manera que de mejorar el panorama, será en la temporada de vacaciones de fin de año cuando podría mejorar la situación. Más ganancias, tal vez hasta el próximo año, y recuperación en 2 o 3 años más, consideró López Orozco. Señal Informativa, Javier Frías.
Son las 9:30 a.m, momento de ir a la pausa y regresamos porque déjeme comentarle que en el marco de la jornada de vacunación contra la influenza tipo B, la región sanitaria número 8 va a aplicar vacunas en el Pitillal. Esté pendiente, regresamos con esta información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, pues va a haber una jornada de vacunación contra la influenza tipo B. La región, la octava región sanitaria número 8, cuyo titular es el doctor Armando Pérez Oliva, anuncia que aplicarán vacunas en el Pitillal. Noemí Zamora Reynoso nos tiene la información. Adelante, Noemí.
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco inicia hoy la aplicación de la vacuna contra influenza tipo B en los centros de salud de los municipios que conforman la región sanitaria 8. En el caso de Puerto Vallarta, comenzará en la delegación municipal de El Pitillal. El médico Armando Pérez Oliva, director de esta dependencia, informó que ya se estableció una ruta de la vacunación para llegar a más personas, sobre todo de los grupos vulnerables. Y aunque esta jornada fue anunciada el lunes por el gobernador de Jalisco, aquí ya hay vacunas desde el 7 de septiembre. Escuchemos dónde estarán aplicando esta vacuna.
Pitillal, que es en el asilo de ancianos, ahí en Volcanes, el jueves 24, también aquí en el Pitillal, en la Plaza San Sebastián, San Sebastianito, y Parque Independencia. Y el viernes 25, aquí en el centro, Centro de Salud Centro, en la cancha. Es donde se van a estar aplicando estas vacunas.
El directivo también compartió quiénes son los grupos prioritarios que deben acudir a aplicarse la vacuna contra influenza tipo B en esta etapa.
Los menores de 5 años, que a ellos se les va a aplicar la hexavalente, la sarampión y la neumocócica. Y el adulto mayor, la neumocócica, la del neumococo. Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser diabetes, obesidad o hipertensión arterial, que se está aplicando la del neumococo. ¿Es seguro vacunarse? Pues claro que sí.
Finalmente, el doctor Armando Pérez compartió que las personas no deben tener miedo de ir a aplicarse la vacuna, ya que se hace con el protocolo para evitar contagios por COVID-19.
Debe de ser obligatorio el uso de cubrebocas al salir de su casa. No llevar acompañantes, salvo únicamente a la persona que se va a vacunar, o un adulto, o la persona que lo va a acompañar. Solo a llevar al niño o a la niña o al adulto mayor que se va a vacunar, a quien se le va a aplicar. Indispensable llevar la cartilla de vacunación, es muy importante, te lo menciono. En el trayecto al centro de salud, también evitar tocar superficies en el caso de tener contacto con perillas de puertas o tubos de transporte público o donde se puedan agarrar, hay que lavarse bien sus manos y evitar tocarse la cara.
La invitación es que una vez aplicada la vacuna, se retiren, cuiden el distanciamiento social y al volver a casa se deben tomar las medidas de higiene acostumbradas. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más información. Es preocupante el aumento de contagios de COVID-19 en el municipio de Mascota, así lo consideran autoridades de salud. El reporte, conoces Lorenzo Bravo.
La doctora Ada Margarita Hernández Villalbazo, directora del Hospital Comunitario de Mascota, informó que desafortunadamente en los últimos 3 meses han aumentado los casos de coronavirus en este municipio, al grado que en la actualidad se han registrado 65 casos positivos.
Hay gente que desgraciadamente creen que no es real, creen que la enfermedad no existe, creen que nosotros lo inventamos, creen que a nosotros nos pagan por matar gente, creen que les inyectamos el virus. Déjenme decirles que no. Hemos sido algunos de los personal también de aquí del hospital, hemos sido ya víctimas de la enfermedad y sin embargo hemos guardado los protocolos, la distancia, los tratamientos y hemos estado avantes. Entonces, pues invitamos a que la población sea consciente y que podamos seguir adelante y salgamos todo el año con el menor caso de contagios de COVID posible.
Por último, la doctora Ada Margarita Hernández comentó que nuevamente hace el llamado a la población en general del municipio de Mascota que sigan el protocolo de sanidad utilizando el cubrebocas, especialmente cuando tengan que salir de su casa, pero sobre todo que eviten lugares concurridos si no tienen la necesidad específica a fin de bajar las estadísticas de coronavirus en este municipio. Para Señal Informativa, Puerto Vallarta, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas, y déjeme comentarle que después de casi 6 meses de estar cerrados, derivado del COVID-19, abrieron sus puertas una 30 de gimnasios en Bahía de Banderas. Así lo informó Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos. Y vamos a este reporte que nos tiene Javier Santos.
Como parte de la reactivación económica y después de casi 6 meses de estar cerrados derivado del COVID-19, este lunes abrieron sus puertas una 30 de gimnasios que existen en Bahía de Banderas, informó Angélica Rodríguez, titular del Departamento de Padrón y Reglamentos. Al mismo tiempo abrieron aquellos negocios dedicados a áreas recreativas como son billares, añadió la funcionaria, quien destacó que todos los negocios deberán trabajar bajo protocolos y tomando las medidas de sana distancia y no generando aglomeraciones. Habla Angélica Rodríguez, titular del Departamento de Padrón y Reglamentos.
La parte restaurantera que está trabajando un horario normal, ¿verdad? La parte de los gimnasios que hicieron solicitudes a la dirección y al presidente municipal para poder trabajar mediante protocolos, cuidando las medidas con cita y no tener aglomeración. Entonces se está dando la oportunidad de que ellos cumplan con los protocolos y estén trabajando, ya que sabemos que hay necesidades de todo el área comercial. Cada contribuyente, bueno, pues expone la situación en la que está viviendo. Entonces se ha ido trabajando en conjunto con los comerciantes.
Dijo que todos los negocios se están abriendo a un 30% y 50% de su capacidad, a sabiendas de que hay necesidad de todas las áreas comerciales con quienes se ha ido trabajando de manera coordinada.
Se les ha aperturado también en el área de centros recreativos, igual. Todo se está trabajando de un 30% a un 50% de servicio. De la capacidad que tiene cada comercio, nada no pasa del 50%, dependiendo de la dimensión. Lo que son los billares, que son los que ya han estado abriendo.
Destacó que restaurantes y negocios no esenciales trabajan de manera normal hasta el momento, siempre y cuando cumplan con los protocolos correspondientes. Respecto a las medidas que se tomarán en los gimnasios, son los siguientes. Escuchemos a Angélica Rodríguez.
Aquí los gimnasios están trabajando con la sana distancia. Tienen aparatos que no los pueden mover, pero marcan uno sí, uno no. Llevan su propia herramienta, ya no pueden hacer uso de las demás áreas que tienen, como su botella de agua es el que tienen que llevar, su toalla, su gel, cubreboca les están pidiendo. Y bueno, pues las medidas que maneja cada locatario es mediante cita. No puede llegar una persona, y me incluyo, no tienen horarios y la capacidad. Si está lleno ese horario, bueno, pues tiene que buscar qué horario le acomoda para poder tener el ejercicio.
Finalmente señaló que esta reapertura forma parte de la estrategia de reactivación económica en el municipio de Bahía de Banderas, cuyas playas aún permanecen cerradas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y le informo que a través del Instituto Municipal de Planeación, Bahía de Banderas contará con una red de monitoreo hidrometeorológico que servirá para toda la región de la bahía. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Gracias a las gestiones del Gobierno de Bahía de Banderas a través del Instituto Municipal de Planeación y la Dirección de Protección Civil y Bomberos, esta región tendrá una red de monitoreo hidrometeorológico. Darani Citlali López Sousa, directora de Protección Civil y Bomberos en el municipio, anunció que de manera coordinada con Puerto Vallarta se trabaja para tener esta herramienta que ayudará a tener resultados tangibles y reales en ambos municipios y tomar decisiones a tiempo para proteger a la población y sus bienes.
O sea, la Protección Civil es una gama impresionante de temas de prevención, de temas de preparación, de temas de previsión. Entonces, en ese sentido, el proyecto que traemos por parte del municipio de Bahía Banderas a través del Instituto Municipal de Prevención en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil es precisamente fortalecer el sistema de prevención y de alertamiento. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, teniendo un sistema de monitoreo local, un sistema de monitoreo en tiempo y forma que nos permita tomar decisiones y que nos permita tomar acciones de acuerdo a un panorama local de manera inmediata.
No obstante, cada día se trabaja de manera directa con diferentes actores sociales e instituciones de gobierno para tener protocolos de evacuación preventiva de personas, ganado y movilización de equipo y maquinaria y así tomar decisiones de preparación y prevención.
Invitar también a la población a continuar a mantenerse al pendiente, preparados. Al final del día, pues el tema de la cultura de autoprotección, es sabido de todos que no podemos tener personal 24 horas en cada una de las localidades como nos gustaría. Sin embargo, pues hemos estado trabajando con la población, hemos estado trabajando a través de los comités vecinales de protección civil, a través de las diferentes asociaciones, de las unidades internas de protección civil, para que esto pueda seguir avanzando.
Cabe mencionar que esta red de monitoreo hidrometeorológico tendrá escenarios más precisos de la realidad local. Actualmente las acciones se toman en base a lo que establece el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Amigos del auditorio, tenemos todos los martes la participación, colaboración del doctor Jorge Villanueva Hernández. Hoy va a ser el miércoles, ayer tuvimos algún problemita técnico, pero lo vamos a escuchar como siempre, una vez por semana, escuchamos su colaboración. Doctor, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bien, no es posible separar los tremendos impactos de la pandemia de COVID-19 con las repercusiones del orden económico que hoy vivimos. México está consignando 705.263 casos positivos oficialmente y las defunciones de igual forma superan cualquier número que se haya vislumbrado hace escasos 30 días. Y oficialmente el día de ayer se manejó la cifra de 74.348 muertes. En el terreno económico, los mercados internacionales fueron fuertemente sacudidos a nivel internacional. Las bolsas prácticamente se fueron a pique. España, Alemania, Gran Bretaña toman serias medidas ante el rebrote de COVID-19. Se restringe seriamente la movilidad urbana, los horarios de confluencia en los bares, se instalan medidas de corte obligatorio con el uso de cubrebocas. Y en México, la Secretaría de Hacienda finalmente comienza a considerar un endeudamiento ante la amenaza de un segundo brote. Y es que un hecho inédito son las repercusiones en la economía mundial que ha causado la pandemia. Todos los indicadores económicos para nuestro país hablan de un margen de 2 a 6 años para lograr la recuperación económica. Y tomando en cuenta que la posibilidad de que la recuperación económica ya está en marcha, primero hay que sobrevivir como empresas en el tramo de la recuperación. Nuestro país es muy diferente en múltiples aspectos entre una región y otra. Y tanto la pandemia como el desastre económico se ha vivido y se vivirá en un futuro inmediato y en un futuro medio de forma diferente según la región geográfica de la cual se trate. El desempeño del Estado de Jalisco es un hecho que estará por arriba de la media de la economía nacional. La diversidad de actividades de nuestro Estado lo pone en condiciones con mejores rangos de recuperación económica. Es un baluarte contar con la plataforma de economía de Jalisco con relación a COVID-19. Es un instrumento que brinda valiosa información en forma gratuita para la sociedad en general. No dejaremos de recalcar que el generador de riqueza en cualquier sociedad es el sector productivo y que este valioso sector requiere de un elemento que puede ser proporcionado por el sector gubernamental, y ese elemento se llama confianza. Confianza en los indicadores del real comportamiento del impacto económico en esta contingencia de salud y en esta contingencia económica. No puede haber crecimiento y desarrollo de cualquier conglomerado social mientras no existan dos factores que solo los puede generar el gobierno. Primer factor, ser un facilitador de la inversión privada y paralelamente ser un generador de confianza, de rumbo y de acción en las medidas asumidas en esta profunda crisis. La diversidad de Jalisco es una fortaleza para los jaliscienses, con rubros importantes desde la industria hasta los servicios, destacando el sector turístico. Regionalmente se ve un repunte en el sector inmobiliario. El inversionista sigue volteando a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas. El turismo local, principalmente el del Bajío, prefiere a su región turística. Son épocas de innovar, épocas de reinventar cada servicio y cada área a la cual nos dediquemos. Son tiempos de sumar voluntades y, sin duda, saldremos más rápido y mejor librados de esta crisis inédita. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es momento de ir a una pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
En más información de Bahía de Banderas, el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas, Juan Ramón Quintero Sánchez, confirmó que no tienen ni para los salarios porque los coyotes no pagan inspección de traslado del mango. Javier Santos, te escuchamos.
La Junta de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas vive el peor año de su historia al carecer de recursos económicos. Esto lo reconoció Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta de Sanidad Vegetal, quien dijo que la crisis que enfrentan es derivado de que los productores no pagan sus aportaciones respectivas en lo que respecta a las zafras del mango en este caso. Habla Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas.
Es que la superficie de mango de Bahía de Banderas la tiene acaparada 7-8 gentes. Entonces, ellos están adelante del productor, entonces tú vas y ves al productor y le dices, págame las acciones de trampeo de lo que hacemos en campo, y el productor te manda con el coyote, te dice, no, pues es que te pague él, a él le vendí. Y esa persona no cumplió con sus obligaciones, sus aportaciones de cada temporada, y resulta pues que no tenemos recursos. Entonces, al no haber recursos, pues no vamos a poder pagar la luz, el teléfono, no vamos a poder pagar los salarios. Hicimos unas aplicaciones aéreas, quedamos cortos con el piloto, le debemos una lana al piloto. En conclusión, es el peor año de probablemente 20, 25 que tenga la Junta Local de existir. Este es el peor año financiero de esta oficina, así es.
Contó que hace poco más de una semana sostuvieron una reunión autoridades locales, estatales y federales, como son los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENASICA, para buscar una solución al problema. Ahí, personal de SENASICA redactó un documento para que los llamados coyotes pagaran, pero a la fecha no lo han hecho. Habla Ramón Quintero Sánchez.
El futuro es incierto y la verdad, pues yo necesito mi sueldo para traerle a mi familia de comer. Y sin sueldo, pues, ¿de qué haré? Me tendré que buscar otro lado, a ver qué me pongo a hacer para captar un recurso y traer la comida a mi casa, ¿no?
Además, lamentó que tanto coyotes como empresas tengan un poco interés por el control y la calidad de los productos. Afirma
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, como iniciamos este espacio informativo, hoy se inauguró ya el primer tianguis turístico digital. Ya escuchábamos a Miguel Torruco Márquez, secretario de turismo de nuestro país. Escuchábamos también a Germán Rallis Cumplido, secretario de Turismo de Jalisco. Y hoy vamos a escuchar al diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo, al diputado Luis Alegre, para que nos hable sobre este tianguis turístico digital. Y desde luego estamos a unos días, a 4 días de celebrar el Día Mundial del Turismo, en condiciones adversas, pero con esfuerzos de todo el sector turístico para salir adelante. Y desde luego, bueno, pues con esta plataforma tecnológica que están utilizando, y bueno, pues por lo pronto ya vimos algunos avances, ya tenemos al diputado en la línea. Diputado, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, qué gusto saludarla y saludar a todo el auditorio que nos escucha.
Bien, para que nos comente, ¿qué le parece este encuentro digital donde participa todo el país? Los expositores, en fin, toda la industria del turismo está muy a la expectativa, desde luego contentos, pero a la expectativa de los resultados que se den en este primer tianguis, que es el preámbulo al tianguis turístico que se llevará a cabo el próximo año 2021 en Mérida, Yucatán.
Así es el preámbulo, pero yo creo que también es el primer paso absolutamente necesario. Yo felicito al secretario de Turismo, Miguel Torruco, por haber tomado esta decisión de no quedarnos con los brazos cruzados. Es decir, la promoción turística se tiene que mantener. El Tianguis Turístico de México ha sido siempre uno de los eventos más importantes para la promoción turística de todos nuestros polos turísticos. El esfuerzo del estado de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila, su secretaria de turismo e incluso también el mismo gobernador de Guerrero, porque todo se tuvo que desfasar. Siempre se hacía un año en Acapulco y otro año en otra parte de la República. Este año le hubiera tocado a Yucatán, pero por el tema de la pandemia la decisión se tomó de no llevarlo a cabo de forma presencial este año. Y yo creo que la decisión de impulsar la promoción a través de medios digitales, que ahora ya son la norma, todos estamos teniendo reuniones virtuales a través de telepresencia o videoconferencias, pues eso ya tiene que ser la nueva norma de ahora en adelante. Otros países han utilizado estos medios para llevar a cabo sus reuniones, y pues México hasta ahora no habíamos adoptado estas tecnologías, y pues yo creo que esto ya está para quedarse. Son parte de las enseñanzas que estamos teniendo como país, parte turística y como obviamente como industria. Y pues yo felicito al secretario de Turismo porque se está llevando a cabo la promoción en un ámbito muy sui generis, donde pues no nos podemos juntar de manera
presencial,
masiva. Así es, presencial, y pues lo más fácil hubiera sido decir, pues no se hace, ¿no? Pero sí se está haciendo, y se está haciendo a través de estas tecnologías.
Diputado, precisamente desde su ámbito legislativo, desde la Comisión de Turismo, ¿qué es lo que se está avanzando? ¿Cuáles son sus propuestas, las iniciativas?
Pues tenemos varias, incluso algunas también digitales. Ayer estuve con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, junto con la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y el presidente de Zona Frontera Sur de la Cámara de Diputados, para discutir dos de mis iniciativas. Una de ellas tiene que ver con utilizar módulos digitales para poder llevar a cabo los trámites migratorios para los turistas internacionales que nos visitan. Esta iniciativa la presenté antes de la pandemia con la intención de reducir las filas, que a veces son interminables en los aeropuertos internacionales, especialmente en temporada alta. Y pues ahora con la pandemia toma más relevancia, porque si el turista puede llevar a cabo su trámite migratorio en su propio teléfono, ya no tiene que tocar papeles ni plumas de terceros, se reducen las filas, se agiliza el tiempo que tienen que esperar, y pues obviamente se reducen las filas que a veces nos tocaba ver turistas esperando incluso casi cerca de las pistas de aterrizaje porque no cabían en los cuartos donde se lleva a cabo el trámite migratorio. Hoy más que nunca el turista está buscando una experiencia, y si la experiencia al llegar a nuestro país es esperar afuera con sus niños en brazos y sus maletas y sudando, yo creo que eso es lo que teníamos que evitar. Ahora esta iniciativa ya la adoptó también la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Turismo también la está impulsando. Yo espero poder contar con la aprobación de la Comisión de Asuntos Migratorios brevemente de esta iniciativa para que sea votada en el Pleno. También presenté otra iniciativa que tiene que ver, y esta también la discutimos ayer, con la tarjeta de visitante regional. Actualmente los turistas beliceños y guatemaltecos solo pueden permanecer en México utilizando esta tarjeta de visitante hasta 7 días. Y la propuesta que estoy poniendo, y esto ya fue aprobado por la Comisión de Asuntos Migratorios, es que se extienda a 17 días. La intención es que vengan, visiten nuestro país, obviamente cuando nuestras fronteras estén más abiertas y en condiciones normales, para generar más actividad turística, y esto beneficiaría principalmente en los estados del sur de México, que son Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Muy bien, diputado, pues sí. Ya estaremos conversando sobre este día del Día del Turismo, las voces del turismo aquí en Puerto Vallarta, si usted me lo permite, que tuviéramos otro enlace a fin de esta semana para hablar sobre y darle más tiempo, desde luego, para que nos hable sobre el futuro desde su perspectiva legislativa del turismo en nuestro país. Le agradecemos mucho. Aquí en Puerto Vallarta estamos pues prácticamente haciendo todos los esfuerzos posibles, todos, el sector turismo, todos trabajando para recobrar la alegría de este gran destino turístico que es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por aquí lo esperamos, vamos a tener la 12ª edición gastronómica Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y desde luego algunos eventos que tienen que son relacionados con el Día Mundial del Turismo, diputado.
Sin duda, Puerto Vallarta y, como usted dice, Bahía de Banderas son de los polos turísticos más importantes de la República. Saludo también con mucho afecto a Carlos Arceo, el presidente del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico, que también es de allá. Y pues, sin duda, si puedo, los acompañaría a esta feria gastronómica que va a ser muy importante para impulsar el turismo en este polo tan importante para México. Y saludos a todos los Puerto Vallarta que nos están escuchando.
Muchas gracias, diputado. Buen día.
Buen día.
Bien, pues ya escuchamos al diputado Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo. Nos vamos, amigos del auditorio. Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias. Gracias a todos. Desde luego, a José Isabel Gómez, productor general. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.